A ver, veníamos hablando, por supuesto, de uno de los temas del día que tiene que ver con Fellner. Se presentó un escrito en tribunales, pidió que lo liberen, contaba Gaby Michi que no quería que fuese por un tema de salud, no pidió la domiciliaria, sino directamente dijo soy inocente y que la prueba no tenía ningún sustento probatorio. Estamos en línea con Inés Cazañas, es directora de Radio Nacional Jujuy, para saber cómo está la situación al día de hoy, cuando el exgobernador de Jujuy no es el único detenido. Inés, ¿cómo estás? Romina Mangel.
Hola, Romina, Gabriel, ¿cómo están? ¿Cómo están todos por ahí? Bueno, por acá todo muy tranquilo. El resumen que te hizo Gabriel fue excelente. Es exactamente eso lo que sucedió en horas de la mañana hoy cuando el exgobernador Fellner se presentó a esta indagatoria. En el medio, el detalle por ahí es que cuando empezó la audiencia, el fiscal le pidió al juez que le lea cuáles son las acusaciones que pesan sobre el doctor Fellner, y el doctor Isidoro Cruz, el juez de la causa, le dijo que no era necesario, que ya las conocía. Entonces, esto provocó el malestar de los fiscales, que se retiraron de la audiencia. Y bueno, se quedó Fellner, por supuesto, con su abogado. Cuando terminó la audiencia, el abogado se mostró sorprendido y hasta un poco molesto porque los fiscales se habían retirado. Cuando hablamos con los fiscales, el fiscal Diego Pussel concretamente, nos dice que bueno, que ellos van a hacer una presentación ante el juez porque consideran que la audiencia es nula, porque bueno, no se les leyeron las acusaciones, en fin. Ese fue el dato novedoso de esta audiencia.
Y en ese tema llama la atención el dato ¿no? Porque que el juez no haya querido leerle los cargos, ¿cómo fue interpretado? Digo, porque lo normal es que te digan, bueno, estos son los cargos por los que se te acusan, sobre todo si en ese momento le van a tomar declaración indagatoria, ¿no?
Para defenderse.
Claro.
Absolutamente. Sorprendió, a ver, que el juez no quiera hacerlo con el argumento de que se iba a perder mucho tiempo, de que, bueno, se iba a hacer muy larga la audiencia. Y bueno, y también sorprendió, que es lo que manifestaba el abogado defensor, el doctor Aguilar, que esto provocara que se levanten y se vayan, digamos, cuando tenían la oportunidad de indagarlo a Fellner en el momento. Entonces, en declaraciones Aguilar decía, bueno, esto parece casi una obstrucción de la justicia por parte de los fiscales. En lugar de aprovechar de tenerlo ahí y tratar de llegar a la verdad, no aprovecharon el momento.
Ahora, Inés, no sé, disculpame, si ayer hablaron de este tema, pero yo sigo con la misma duda después de haber estado ahí también, que tiene que ver con la relación de Fellner con Milagros Salas. Siempre públicamente y particularmente en los off con periodistas, lo que él se quejaba era que de alguna manera lo puenteaban, que el gobierno nacional en ese momento de Cristina Fernández de Kirchner tenía una relación directa, particularmente el Ministerio de Planificación, con Milagros Salas. Por lo tanto, él prácticamente no tenía ningún tipo de injerencia. Sin embargo, ahora casi parece como coautor de la maniobra de asociación ilícita.
Sí, bueno, lo que pasa es que había una clara antipatía entre el doctor Fellner y Milagros Sala.
Esto era así, ¿no? era una mala relación.
Una mala relación porque efectivamente eso que te comentaban a vos, que a él lo puenteaban y que se sentía que la que co-gobernaba era Milagros Sala y que él, que era el gobernador constitucional, el kirchnerismo lo ninguneaba. Pero bueno, esto fue una relación así muy muy conflictiva que tuvieron. Después en la última elección, bueno, Cristina Fernández decidió que vayan juntos en la lista. Por eso hay tantas fotos donde están abrazados, que era una cosa así que todos sabíamos que era una mentira.
Para la foto, claro, una puesta en escena para la foto.
Exactamente, una puesta en escena, ni más ni menos.
Pero ¿quién tenía más? Digo, si yo te pregunto en cuanto a la redistribución, después podemos discutir, ¿no? Si una cooperativa, ¿quién tiene que ser la encargada de la construcción de las casas? Pero si te tuviese que preguntar quién tenía más poder real, ¿era Fellner o era Milagro?
No, claramente era Milagro. A ver, poder real,
porque una cosa es el poder formal, digamos, ¿no? Que es el que obviamente debe...
La ostentación del cargo.
Pero pues, en el día a día vos te das cuenta quién ejerce realmente un poder de lobby, de fuerza en las calles, que me parece que Milagros Sala lo tenía incluso, y se lo demostraba Fellner, me parece, ¿no?
Absolutamente. Uh-huh. El poder real que tenía Milagros Sala estaba construido sobre el miedo, sobre uh-huh. el terror que le tenía alguna gente. Esto era clarísimo. Después, el poder político claramente lo tenía Fellner, pero Milagros Sala tenía infectada, infiltrada todas las estructuras en las fuerzas de seguridad y en la justicia, con lo cual el poder que ostentaba Fellner era bastante frágil al final del día.
Ahora, Inés Hernández, con lo siguiente, porque había otra causa también vinculada a las casas que creo que está esperando ser elevada a juicio oral, donde ahí no se discutía que se hubiesen o no hecho las casas estaban hechas, pero sí que Milagros Sala no daba, digamos, los
certificados de obra, decís vos.
No,
las escrituras.
Las escrituras, a menos que vos seas partícipe, digamos, de la organización, y si ella quería, la manera de sancionarte era sacando. La casa nunca terminaba siendo tuya, más allá de que esto obviamente tenía que pasar por los canales formales. En este caso lo que se cuestiona es que las casas no se terminaron de hacer, pero los números que surgen son muy disímiles, porque hoy leía en distintos medios cuántas casas terminaron, cuántas no, y hay quienes dicen desde Jujuy que efectivamente terminadas, tal como tienen que estar y entregadas, no había más de 50.
¿No había más de cuántas, perdón?
50. Hoy leí 400 y pico, después fueron sumadas, pero dicen que en condiciones como tenían que estar establecidas por contrato y entregadas, no había más de 50. ¿Sobre cuántas tenían que hacer? ¿Mil y pico?
1.300. No, 2.300.
No, llegaron a ser 1.800 son las que faltan. Lo que pasa es que, bueno,
o sea, se hicieron 500.
A ver, el número ese 50 que vos me nombras.
¿Qué es ese número?
No conozco si es efectivamente 50. Lo que sí es que de las casas que se construyeron, muchas están mal construidas.
Okay.
Porque, a ver, yo estoy muy lejos de ser una ingeniera civil o una arquitecta, pero si en lugar de poner el hierro del 20, le ponía hierro del 11. O sea, tienen problemas estructurales. Nosotros vivimos en zonas sísmicas y había que seguir una serie de normas antisísmicas que tampoco se cumplieron. El material era de baja calidad. En lugar de poner inodoro y bidé, ponían inodoro nada más, o sea...
lo que van a decir es que las que tienen perfecto estado, condiciones, exacto, tal cual lo requería, de las 500 supuestamente terminadas, ¿cuántas dijimos terminadas?
500, si eran...
Sí, de las 500 300. Terminadas, el 10% era terminadas en las condiciones tal cual se establecía mediante reglamento, será, o de construcción, o como sea.
Claro, hubo muchas casas que hubo que voltearlas y otras que hubo que repararlas, y la verdad que eso fue todo un tema.
Queda clarísimo. Ahora, ¿cuál es la situación? ¿Cómo sigue esta historia? Decíamos que Fellner no es el único detenido.
No, hay 4 exfuncionarios del gobierno de Fellner que están que fueron detenidos el miércoles también. Uno es el exministro de Tierra y Vivienda, Luis Cosentini. El otro es el presidente del Instituto de Vivienda y Urbanismo de la provincia, el que era en esa gestión, por supuesto, Abregú. Después hay una escribana, Alicia Trenque, que estuvo incluso detenida hace poco tiempo, después la liberaron por otra causa en la que está con Milagros Sala, una escribana de la Tupac Amaru. Y también el presidente o el titular de la unidad que fue creada justamente para la recepción de los fondos desde Nación, que entraban a la provincia, y de esta unidad era la que distribuía los fondos a la Tupac.
Inés, trascendió que los abogados, un poco la argumentación, porque había mucha sospecha por estos 17 viajes que hizo a Panamá en los últimos...
Que es uno de los argumentos por los cuales
lo detienen. Por el riesgo de fuga,
sí,
y
exacto,
demás, ¿no? Ayer incluso hablábamos con el juez de la causa, con Cruz, y Cruz decía que sí, la verdad que les había llamado la atención la cantidad de viajes a Panamá, y hoy leemos que los abogados argumentan que en realidad 16 de esos 17 viajes no fueron viajes a Panamá, sino que hizo escala en Panamá porque, bueno, la empresa Copa hace escala allí. ¿Esto es así?
¿Para ir a dónde?
Y quién sabe, Estados Unidos, puede ser, a Centroamérica.
Claro. Sí, ese es el argumento de la defensa, ¿no? Y lo que están tratando de investigar.
Si eso es muy fácil de probar, hay que ver si a qué destino fue y listo, digamos, y cuánto tiempo permaneció ahí en Panamá.
Exactamente. Bueno, hoy le estuvimos preguntando al fiscal sobre ese tema y no quiso dar mayores precisiones, dijo que tenían...
El fiscal, estamos hablando de Kussel.
De Diego Kussel.
De Diego Kussel.
Este, no quiso dar mayores precisiones porque, bueno, estaba supuestamente sobre el secreto sumario, la causa, así que no dio más detalles. Pero bueno, ahí está un poco la una de las pruebas que esgrime la fiscalía y que la defensa dice, no, es mentira, tuvo 4 viajes a Panamá concretos, y que fueron, que esos 4 viajes son en realidad en los que hizo escala. Claro, no es que viajó tantas veces a Panamá.
Ayer el juez fue bastante claro con este tema, que la sospecha que él tenía en la causa, de acuerdo a la acusación fiscal por lo menos, es que esos viajes a Panamá eran justamente para lavar la plata que había desaparecido de este contrato de obra pública, ¿no? De estos miles de millones. O sea, por ahí va la causa, por eso era tan importante el tema de los viajes, ¿no?
Claro.
Inés, bueno, te agradecemos mucho desde ayer cuanto nos estás aportando. Desde Jujuy, es la directora de Radio Nacional de ese lugar, una causa que hace tiempo, ¿no?, se esperaba que tuviese algún desenlace.
Sí, había mucha expectativa. La verdad que sorprendió, porque firmó la orden de detención cerca de las 9 de la noche. Así que,
del miércoles, ¿no? Ya estoy...
Del miércoles.
Sí.
Así es.
Bueno.
Pero bueno, veremos qué sucede con el pedido de descarcelación que hizo el...
¿Cuándo lo resuelve? Ahora lo tendría que resolver, ¿no?
Eso esperaba la defensa, pero dijeron que después de las indagatorias que van a continuar el lunes y martes, el juez se va a abocar a resolver ese pedido.
Ah, o sea, no lo esperamos de manera inminente.
Exacto.
Inés Cazañas, directora de Radio Nacional Jujuy, esperamos volver, por lo menos yo, a encontrarte pronto. Muchísimas gracias.
Un placer, vengan cuando quieran. Gracias a ustedes, adiós.